Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambre y el día de hoy estoy junto a Pablo Hübner de Puerto Varas. Al fin lo tenemos de vuelta, ya felices, recargados. ¿Para qué? Para comentar toda la actualidad política. Tenemos mucho que hablar, últimas encuestas, para arriba, para abajo. ¿Qué pasa con París? Si llegó al tercer lugar. Vamos a ver qué pasa con Evelyn Matthei, con Janet Jara, con José Antonio Kast, con los parlamentarios que entran y salen. Bueno, bienvenidos, Pablo Hübner, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, muchas gracias por esta cariñosa, calurosa bienvenida en este frío día de agosto. Comentarte que estoy muy bien, contento de estar de vuelta en este espacio. Aprovecho a saludar a todos los auditores de País Lobo.
Excelente, y saludamos a los que nos escuchan en País Lobo, pero también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7, en Purranque, Radio Viva 92.7 y en el canal 126 de la señal de Surbit, en Llanquihue, Radio Despierta FM en la 107.7 y también en Crónicas del Sur TV, canal 236. Y por supuesto, a todos los que nos comentan, comparten. Miren que nosotros somos medios digital, así que vivimos de eso. Todos sus comentarios, sus likes, sus compartidas, como lo hace todos los días a través de Facebook. Claudio Triviño, buenos días, nos pone aquí como siempre. Pablo, recargado, a punto de explotar, me imagino, con esta semana de silencio que te había, lamentablemente, tuviste que hacer. Ahora reloaded viene Claudio Pablo. Cuéntanos, ¿cuáles son tus sensaciones ahora después de volver este análisis respecto? Partamos por el elefante, Evelyn Matthei.
No, impresionante todo lo que está pasando. La elección, como todas las elecciones, pero algunas más que otras, yo diría que esta es de las elecciones más vertiginosas que se ha podido ver desde la definición de lo que fue la primaria del sector de la centroizquierda y cómo quedó en su fragmentación la derecha que no hizo primaria. Podemos ver cómo cada semana, dependiendo de la encuesta, quién sube, quién baja, quién se queda, quién se estanca, quién retrocede. Y en ese marco, lo que está pasando con Evelyn Matthei y su equipo, convengamos que ella, digamos, representa un equipo de trabajo, que es el equipo Chile Vamos, equipo que por lo demás dos veces en el pasado reciente obtuvo la presidencia, hoy día está en una situación más que preocupante. La palabra de cambio de estrategia, nueva estrategia, distinta estrategia, análisis de estrategia, cuestionamiento y, por cierto, críticas, parece una cuestión que es del día a día. Hay mucho eco de frustración, o cuando menos se percibe eco de frustración, con respecto a lo que ha sido el comportamiento de la candidatura, e insisto, no solamente de la candidata, de todo el equipo de trabajo, y lo que realmente están reflejando las encuestas, Rocío. Uno, claramente, es fácil poder decir de que las encuestas no son lo que ellos quisieran, o cuando menos no parece serlo. Entonces hay una frustración evidente y esta sensación de que si nos falló el plan y el otro plan y el otro plan, ahora como que hasta ahora se improvisa, o es como en el fútbol, digamos, que alguien le pega un puntete a la pelota a ver si la mete adentro. Es como que lo que sea. Entonces se ve una desesperación en el ambiente que naturalmente dista de lo que vendría siendo el cargo para el que se postula, que esta visión de estadista, con una visión, con una entrega, etcétera. Por último, Rocío, y con esto ya me callo, que como tú dijiste, vengo recargado. Yo recordaba cuando fue la elección presidencial de Ricardo Lagos, que por cierto salió electo, cuando partía la elección se ofrecía un plan de gobierno en base a un libro, Mi Visión de País, donde estaba lo que el presidente quería hacer, la interconexión entre Europa, Asia, ser, digamos, un puente, entre los mundos a partir de la apertura de mercados, consolidando la política de tratado de libre comercio, incentivando la política de concesión y de tal modo llegar a esta idea que se conoció en su momento como el crecer con igualdad. Si yo te preguntara a ti, Rocío, si es que vemos ese tipo de perspectiva, plan, visión elaborada, digamos, en lo que significa un libro, es decir, con profundidad, no han seis páginas de un documento como sus contendores, o digamos, derechamente como el caso de Janet Jara, que hasta ahora presentó, cuando menos en la primaria, un proyecto de gobierno que eran seis paginitas que por ahí andan dando vuelta. Esa envergadura aparentemente todavía no se ve.
Ya, oye, te estaba poniendo atención respecto a este libro y cómo antes se llevaba la política versus cómo se está llevando ahora, que parece más centrada en las características personales de los candidatos, más que en estas propuestas de país que... Efectivamente, aunque hay algunas características que yo creo que sí van atingentes a cada uno, o sea, como si uno le pusiera la camiseta y una palabra que pudiera definir a cada uno de los candidatos, yo diría que en el caso de, como así en este reality show que le pones la camiseta, en el caso de Kast sería como seguridad, o sea, como que la persona que lo ve es como seguridad. En el caso de Evelyn Matthei, no me queda tan claro cuál es esa palabra que la llevaría. Uno debiera ser como diálogo, coherencia de las que uno esperaría, pero es tan clara la palabra, yo creo que ahí es donde se pierde un poco el mensaje. Y en el caso de Janet Jara, no sé, pues ayúdenme ustedes también con una palabra, no sé si tú le podías poner una palabra para, aparte de jaraneta, a la bolita, o mimbre, o temporera, no sé qué palabra. Quizás contra la elite podría ser una de las palabras de Janet Jara, contra la elite.
Te iba a decir, la dicotomía que está planteando el bloque de la centro izquierda es básicamente o vota por el pueblo o vota por la elite. Claro. O vaya a votar por los empresarios de siempre o vaya a votar por la gente que trabaja para estos empresarios. ¿Onda? ¿Estáis del lado del pueblo o estáis del lado de la elite? O sea, va a haber una controversia
contra la elite. Esa es la polarización y esa es la camiseta que se estaría poniendo ya en el cara con todas estas palabras que digo. O sea, el tema del mimbre, de la temporera, de traer ese espacio donde viene, es esta dicotomía contra la elite y el pueblo. Vamos a ver si eso se sostiene o no y qué tantos réditos le da. Pero es algo que es más claro que lo que eventualmente Evelyn Matthei puede proponer. Y dentro de eso también, ¿cuál es la polera que se estaría poniendo Franco Parisi? Parándula, diría yo, ¿no? Ahora con la venida de los abuelos que se suman aquí, ¿cuál es la propuesta? Porque tú, el otro día me salió un reel de Franco Parisi donde hablaba de Evelyn Matthei y decía que era como la señora de Pituca sin Lucas, ¿cachai? O sea, como que esta cuestión de poner la caricatura y de hablar de la farándula al mismo tiempo con como los conceptos pop de la ciudadanía, pues sería así como, Franco Parisi, así como la farándula de la política, no sé.
Y el caso de Parisi es bien genial. No hay que olvidar que Parisi en la presidencial anterior le ganó a la centro derecha y a la centro izquierda, le ganó a la Yana Proboste y a Sebastián Sichel. Ambos, digamos, con una tradición, equipo de trabajo que han conquistado la presidencia con cierta hegemonía en el poder, con muchas cuotas de poder adquiridas a lo largo de su trayectoria, ¿no es cierto? Y Parisi les gana sin ni siquiera pisar piso nacional. Hizo toda la campaña desde afuera con una demanda bien desagradable, digamos, de pensión alimenticia y cosas que por lo general no suman a las campañas, y contra todo logra superar a estos dos candidatos. Y ahora nuevamente, hablando de cómo se mueve la encuesta, es un personaje que va en ascenso. Y como suele ser Parisi, soluciones súper simples, rápidas, convenientes a problemas súper complejos, que probablemente es un rasgo también del populismo, ¿no es cierto? De este populismo pop farandulero moderno, donde el Instagram, el Facebook, el Live, el TikTok parecen ser mucho más importantes, toda vez que elevan en la pronunciación del carisma, ¿no es cierto? Cuán carismático es el candidato o candidata, cuánto me cae bien, me cae mal. Son plataformas donde es fácil identificarse, incluso omitiendo el contenido de los procesos, porque, por ejemplo, nosotros podríamos decir más seguridad, más educación, más salud, o mejor, si tú quieres cambiar la palabra, pero en cualquier caso atender al título de la canción. Pero ya cuando vamos a la estrofa, al coro, al detalle, al proceso, a cómo efectivamente se va a cumplir esa promesa, ahí la realidad se diluye, digamos, se complejiza, y vas teniendo situaciones, parecido a lo que le pasó a este gobierno con que iba a ser el gobierno ecológico, que ya quedando 7 meses de ecológico, poco y nada, o muy poco, digamos, puras, digamos, voladeros de luces. Entonces, el caso Parisi es bastante interesante, sobre todo en este particular del vínculo farándula-política. Soy candidato a la presidencia y me junto con personajes, pues Bela Giles, digamos, es un exponente fiel de lo que significa llevar la farándula a la política, tal vez la más astuta. Lejos. Y ahora más encima entregándole parte de su linaje, ¿no es cierto?, de farándula política a la pareja, ¿no es cierto?, que me acuerdo la elección anterior cuando trataron también de posicionarlo como candidato, que voten por el abuelo, vota por la abuela y vota por el abuelo.
Y entre no le fue muy bien, en la gobernación al abuelo,
se quedó sin la gobernación, pero cuando menos sí se quedó con el empuje, digamos, de poder tratar de arrimarse al árbol de buena sombra, si es que se quiere comprender como bueno, esta fama que adquiere, ¿no es cierto?, Pamela Giles. Y en cualquier caso, también tienes lo otro, que el voladero nombre. Incluso Lawrence Gorbón, que esta semana, por razones lamentables, ¿no es cierto?, este accidente que se produce, que
termina. Un abrazo a toda la gente, a todas las familias de esos mineros que fallecieron. Estamos con duelo de 3 días esta semana. Pero dale.
Una semana muy agria, ¿no es cierto? Una lástima. Siempre cuando hay este tipo de situaciones, viene la consideración de cuán evitables son estas muertes. Entonces la investigación va a ser fundamental. Pero en cualquier caso aparece el nombre de Lawrence Gorbón, de nuevo, ex candidato a la presidencia, biministro, recordemos, de energía y minería al mismo tiempo, héroe del salvataje de los 33 mineros. Aparece también como un nombre eventual de Franco Parisi, hasta que el mismo...
¿Franco Parisi?
Iba a ser ministro de... No sé si lo querían Hacienda o por ahí, si mal no recuerdo la Hacienda, y el mismo tuvo que salir a decir, sabes que yo por ningún motivo voy a trabajar contigo, pero sí estuvo en la boca del candidato durante semanas, digamos, hablando que Lawrence Borbón era uno de los nombres que él iba a convocar, hasta que él mismo dijo, convócame lo que queráis, yo contigo no trabajo. Entonces, hay como una cosa también, ¿cachai? De que en el fondo las campañas tienen mucha resistencia a la palabrería, a la mencionería, y donde el todo y el nada conviven con mucha fluidez. Y eso, por cierto, que es una cuestión que Franco Parisi, además teniendo experiencia en campaña presidencial, es algo que ha sabido capitalizar, digamos, que extiende el juego. Y también el juego de esta cosa que hablábamos, ¿no es cierto? De carisma, popularidad, el buena onda, el video en TikTok, el adoptar un perrito, ¿no es cierto? Que ahora está de moda adoptar un perrito, ese tema lo conversamos fuera de cámara, de que, claro, candidato que adopta perro gana. Entonces,
por no, ahí no sé si gana, pero por lo menos lo trata, como que trata de ir con esa adoptada de perrito, ya porque tú decías, Sichel adoptó perrito, James Fry adoptó perrito, yo te digo que la Evelyn Matthei en algún minuto adoptó perrito, entonces no sé si será como una medida que te ayuda o es como dieta ya a esta altura la adopción del perrito.
Oye, medida desesperada, derechamente desesperada.
Sí. No, está súper interesante la propuesta, estoy leyéndolos aquí, Carlos nos pone varios comentarios. Millet dio una noticia bomba recién, lista unitaria de izquierda está a punto de quebrarse. Mira, empecé a escribir al tiro mis contactos con Millet a ver si me logran dar una respuesta frente a eso. Si tienes el link, déjalo para poder ir viendo porque yo no encontré nada al respecto, pero sería algo súper interesante de comentar. Dice Jaramiente como Maduro. Bueno, no lo sabemos. Ahí vamos a ver qué pasa con eso. Chile vota por personas y no por programas. Cristian Cid, saludos para ti, dice París, presidente. Me encanta que tengas esa convicción todavía de seguir apoyando a París. Y cuéntame, Cristian, ¿cómo conjuga efectivamente esta venida de Pamela Giles a sumarse a Franco Parisi? Porque yo creo, y corrígeme Cristian ahí, porque Cristian era un gran exponente del Partido de la Gente en su minuto, que son más bien conservadores en cuanto a lo identitario, es como una contraposición a estas cosas como de la Pamela Giles. Entonces, si bien creo que se encuentran dentro de esta farándula, me es raro que efectivamente las bases del Partido de la Gente apoyen a alguien como Pamela Giles, quizás con el retiro al 10%, es algo donde se encuentran o pudiesen andar bien, pero después me suena raro con la opción de como la economía de Franco Parisi respecto a los retiros al 10%, aunque por otro lado también me decían, bueno, esto de que cada persona pueda autoayudarse, algo así, creo que me decían que convivía con el 10% Franco Parisi. Ahí me generaron la duda, así que Cristian, si no tienes algo ahí que decir, maravilloso. Claudio nos pone, Parisi decía que había que enviar al exministro a negociar con Trump. ¿A Lawrence Goldberg te refieres? ¿Que había que mandarlo a negociar con Trump? No, no sé, Claudio. ¿Qué sabes tú ahí, Pablo?
No, no sé hasta dónde iba a ser instrumentalizado este nombre que no está dispuesto a trabajar con él. Pero sí, lo que yo había escuchado era que era un potencial candidato a ministro de Hacienda. En tanto, por cierto, le correspondería la negociación con respecto a los aranceles que estaría desarrollando una y otra vez Trump, que suben, que bajan, que se mantienen, etcétera. Que cada mes es digamos, un vértigo, como lo está viviendo el grupo El Salmón, digamos, que celebra que hoy día se queda con un 10%. Lo propio corre Paco Delco, etcétera.
Oye, Germán Reyes nos pone aquí, la Gil es la más limpia. Bueno, entre estafadores y la fantasía de ellos, decir yo arreglo, pero que digan cómo lo van a hacer, pero sabe que no ganará el señor Parisi, pasará por caja a cobrar su dinero de 4 años más. Mira, yo creo que aquí hay una confusión entre cuando uno puede efectivamente recibir plata por ser candidato. En el caso de las candidaturas, a no ser de que metas cosas truchas como boletas de honorario o facturas por pagar, solamente se reintegran los fondos que te quedaron por pagar y tienen que estar debidamente acreditados. No es que le vayan a pagar todos los votos que tiene, sino solamente las deudas que quedan pendientes de una campaña. Y de ahí salió, por ejemplo, la semana pasada la cantidad de plata que todavía tenía que pagar Carolina Goich en su minuto por su candidatura a la presidencia, incluso lo endeudada que quedó ahora Carolina Toá, donde su propio partido tampoco tiene mucho por dónde apoyarlo, porque es un partido que tiene pocas lucas. Entonces, yo no entiendo bien por dónde va el negocio de algunos de ir como candidatos presidenciales, porque los que yo conozco que hacen campaña y generalmente quedan requete contra endeudados, sobre todo si no ganan. O sea, de verdad que esta idea de que el que va de candidato gana muchas lucas, la verdad es que no lo sé. A no ser de que hayan algunos que tengan ahí la mano o puedan quedar con el título de ex candidatos presidenciales, como se le acusa en algún minuto a Marco Enrique Ominami, que de hecho Marco Enrique logró las firmas y también algunos decían se salva por 4 años más de seguir manteniendo esto ex candidato presidencial, porque en las encuestas hasta el momento está como con un 1% si es que aparece algo Marco Enrique. Pero bueno, yo creo que el caso de, para cerrar, de Franco Parisi es bien estudiable y destacable por cómo va subiendo, y en el caso de, hay un dicho, ¿eh? A caballo ganado, o sea, caballo calzado, alcanzado, caballo ganado, dicen por ahí. Y lo hemos visto en el caso de José Antonio Kast con Evelyn Matthei, que la distancia cada vez es más grande, y en el caso de Franco Parisi, ya hace un rato venían con este empate técnico con Evelyn Matthei, o sea, es primera vez que lo vemos un poco más arriba. Ahora, dentro de la encuesta CADEM hay varias cosas que poner en contexto. El porcentaje de error es un 3,7%, es decir, para arriba o para abajo. O sea, este empate técnico no hay que ver tanto el número, que uno 12 y el otro 11 sean puntitos, o sea, está dentro del margen de error, pero sí las tendencias. Y en las tendencias, hace rato que se venían acercando Parisi con Evelyn Matthei, entonces ahí bien claro lo que dijo. Cristian sí te pone, ¿eh? Lo del exministro nunca dijo que lo tenía listo en su equipo, dijo que el perfil como él es el que le interesaba. Ahí te nos pone, gracias Cristian por tu comentario, Pablo, eso es lo que dijo.
No, sí, está bien, hay atenuantes, digamos, no es que lo confirma toda vez que no está formalmente confirmado, pero sí lo orienta, digamos, como un probable en esta apertura de cierta diversidad asociada a nombres que son de alta connotación pública, como el caso Lorenz, que, digamos, tiene una fama indiscutible, incluso llegó a ser precandidato presidencial en una campaña que en definitiva se bajó con el container lleno de merchandising con su nombre, en fin, una bajada bien polémica, ¿no es cierto?, con una campaña que había partido el hijo del ferretero, y en fin, se habló harto, digamos, de lo que iba a ser la candidatura de Lorenz, hasta que en definitiva las cifras no lo acompañaron. Ahí tu Rocío comenta un tema que es bastante elocuente, más que el número puntual del dato del día o de la semana, es la cosa tendencial. Y sí, luego viene lo que estamos viviendo, que en el fondo es la recta final de la campaña, cuando ya se terminan los procesos de primaria para quienes lo hicieron, y parte la campaña formal, digamos, con la publicidad, con el apoyo de los famosos, los actores, las teleseries, todo lo que viene en el marco de la campaña, donde seguramente varios están guardando algunos naipes fuertes para ser jugados en ese momento, y eso también puede llegar a mover el comportamiento de la aguja con respecto a lo que significan las tendencias. Es decir, si bien no queda mucho para la elección, queda mucho paño por cortar, hay mucho por ver, y hay, digamos, oportunidades para generar diferenciales suficientes para quienes o están estancados o se están yendo hacia atrás o no logran seguir subiendo, como es el caso de la candidatura de Evelyn Matthei. Y por último, aprovechar el vuelo para comentar lo que dice el auditor Carlos, creo que fue el primero o segundo mensaje que leíste de los que están llegando a este espacio, que tiene que ver con el vínculo entre la candidatura, su persona, su poder carismático, ¿no es cierto?, y lo que significan los equipos de trabajo. Ahí podemos ver de que en todas las candidaturas hay distintos cuadros de divergencia. El caso de la centroizquierda con Janet Jara, que si es o no es del Partido Comunista, que si es o no es una perspectiva mucho más amplia, tan amplia, que abarca hasta la Democracia Cristiana, quienes, digamos, en el último consejo se jugaron por su candidatura, para muchos renunciando a su propia identidad y sentido de ser y de existencia, digamos, la declaratoria del fin, la lápida de la tumba, digamos, como que una cosa bien tremenda, ¿no es cierto?, de lo que significa la DC apoyando esta candidatura con respecto a una cosa bien terminal. Y lo propio te pasa en Chile Vamos, y lo propio te pasa también en el marco republicano, con esta dispersión, ¿no es cierto?, entre hasta dónde Kast tiene que ser el super Kast, digamos, super extrema derecha, o hasta dónde una versión más descafeinada. Es decir, si uno tuviera que evaluar lo que es el potencial de carisma del candidato y luego lo que es el potencial técnico de cada uno de los equipos, ahí se produciría, digamos, una reevaluación de lo que significan las candidaturas. Pero esto es una sensación totalmente personal, no hay de otra. Creo que las campañas políticas están cada vez más personalistas y los equipos son cada vez menos protagonistas. Y cualquiera diría, es fundamental conocer a los equipos de trabajo en su formalidad, como lo intentó hacer Janet Jara esta semana o la semana pasada, digo, presentando los nombres, más allá de si a uno le gustan o no, pero cuando menos hay nombre y cara con respecto a un equipo de trabajo. Y eso por ahí también pasa a ser una deuda pendiente, cuando menos en la comparación entre las candidaturas y su respectivo equipo, es lo que significa esto que tal vez, y aquí te pregunto, Rocío, si es que ya se puede empezar a hablar de la recta final, como que estamos en tierra derecha, como que vamos los últimos 100 metros planos,
No, estamos en agosto, pero los últimos 100 metros planos de quienes son los que llegan a la papeleta. Eso sí, porque eso nos quedan 2 semanas y estas 2 semanas son vertiginosas, y no solamente en pos de quienes llegan en los presidenciales, sino quienes llegan en las parlamentarias. Y aquí es donde Carlos nos apoya y nos dice en vivo, lo acaban de decir, 600 personas pretenden cupo, solo hay 160. Regionalistas verdes a punto de ir en lista aparte. Bueno, vamos a ver qué eso queda. En estas 2 semanas, a nivel de las listas parlamentarias, va a ser una vorágine. Y hay una presión sobre los candidatos presidenciales justamente por eso. Porque van a estar presionando a aquellos incumbentes con quién se van a sacar la foto y a quién van a ir a apoyar después. Entonces, los presidenciales no solamente tienen una presión con las encuestas, especialmente Evelyn Matthei, sino con los de su equipo, con la gente que está apoyando a ese sector, o sea, quienes van a ir de candidatos parlamentarios. Incluso hay algunos que han dicho que estarían dispuestos a dejar su cupo en pos de una lista parlamentaria única, que sabemos que eso no va a pasar, porque Republicanos quiere esta hegemonía total del sector. Entonces, ahí la UDI es la que está más complicada, porque es donde más le pega mordisco a Republicanos. ¿Y con quién? Y además, recordemos que José Antonio Kast sale de la UDI, o sea, hay gente que es cercana y hay una división que es bastante borrosa. Entonces, entre que me saco la foto con Evelyn Matthei, que está cayendo en la encuesta, o me voy con José Antonio Kast, que es el que va punteando. Si yo quiero mantener mi lugar dentro, mantener mi nicho, ¿con quién me voy a sacar la encuesta, con la foto? Y ahí yo creo que dentro de la UDI es algo que está bastante borroso en cómo se va a seguir llevando esta conversación y este empuje de parte de los parlamentarios de la UDI, que por lo demás es el partido de la candidata. O sea, de hecho, Renovación Nacional se ve mucho más fuerte ahí apoyando a Evelyn Matthei este fin de semana en su encuentro que la misma UDI. Recordemos que Renovación Nacional fue los primeros que le dieron el apoyo a Evelyn Matthei, más que la UDI propiamente tal. Entonces, es complejo.
Es un súper buen punto, el del cómo se resuelve la famosa negociación parlamentaria. Hay rumores de que la centroizquierda se estaría quebrando esto de la lista única. Hay harta reticencia de distintos sectores, no necesariamente los más populares, pero sí tienen injerencia y son parte del conglomerado. Entonces, delata fisuras, ¿no es cierto?, que son poco convenientes para el espíritu de unidad. Convengamos que es la unidad la que lleva al triunfo en lo que tiene que ver, cuando menos, las elecciones, que sumar votos, conglomerados, bloques, equipos, perdón, sin por eso renunciar a tu identidad, que es lo que se le podría objetar al caso de la Democracia Cristiana. Y para el caso de la centro-derecha, por cierto, si es que la negociación parlamentaria termina en listas por todos lados y candidatos como Llanero Solitario y la presidencia una lista única, lo primero que se va a hablar una vez que se produzcan los resultados y el efecto de la dispersión del voto va a ser de las responsabilidades. O sea, esto genera una merma en la capacidad de liderazgo que tienen las candidaturas presidenciales. Si las negociaciones no son convenientes, naturalmente decir si es que ella no es capaz o él no es capaz de organizar a su sector, que queda para organizar un país. Entonces, aquí volvemos al tema que hemos compartido otras veces, que es muy interesante, que tiene que ver con cuál fuego arde más, el fuego amigo o el fuego enemigo. ¿Es cuando te tira tierra a tu compañero banco o cuando viene el curso al lado? Entonces, es una cuestión esa, digamos.
Bueno, y vamos a ir al frente, ¿eh?, porque no le hemos dado ninguna vuelta a lo que está pasando en el mundo de la izquierda, pero aquí quiero quedarme con el comentario de Cristian, que dice: Giles es querida y apoyada por los retiros. Ya hace 2 años habían acercamientos. Lo importante es que hoy, frente a toda la maquinaria millonaria de Chile Vamos, ya pasamos a Matthei solo con propuestas para la gente. Yo no sé si son propuestas realmente o es porque lo que decía, o sea, cuando nos ponemos la camiseta de cada uno de los candidatos o llevas yo no veo un libro de Franco Parisi igual que lo tenga Ricardo Lagos en su momento, tampoco lo veo de ninguno de los candidatos en realidad, ninguno veo con una propuesta así de país clara, precisa y concisa, y a lo mejor tú la ves, Cristian, porque estás metido dentro del mundo Franco Parisi, pero yo, y que he tenido la oportunidad también de entrevistar a Franco, con lo que me quedaba era con las caricaturas que él señalaba del alrededor, era como hablar mal del resto, más que de la propuesta que traían de cada una de las cosas en particular. Eso era como lo que más me quedó en sensación. Entonces, yo creo que si hay un desafío es eso, y en el caso de Pamela Giles es muy similar el mensaje de Pamela Giles en ese sentido, hablar muy mal del resto, pero las propuestas concretas, aparte del retiro del 10%, que personalmente yo no lo comparto, entendiendo todo lo que significa, pero también no haciéndote cargo de lo que pasa alrededor con este tema de los retiros en particular.
Ahí, Rocío, para complementar, que te escuchaba y me acordé de una cosa, que estos candidatos, Parisi, el caso de Pamela Giles, digamos, tienen una ascendencia en cuanto al por qué están ahí, por qué son famosos, que tiene que ver con la televisión. El caso de Beatriz Sánchez también parecido, son personas que se hacen famosos en el marco de la televisión, ¿no es cierto? Y que la televisión también constituye un trampolín para llegar al poder. Hay muchos casos, Tweety, Erika Olivera por el deporte, Keitel, digamos, más allá si son de la centro-derecha, de la centro-izquierda, más allá o más acá. Pero sí, esta idea de que el momento en que tú figuras en las encuestas producto de la fama adquirida en cualquier espacio, digamos, de popularidad, como la tele o el deporte, ya pasa a ser rápidamente un potencial candidato y desde ahí una proyección política. Es decir, no necesariamente tiene que ver con las ideas que subyacen la candidatura o la presencia en alguna cuota de poder, sino que tienen que ver con cierto capital de adhesión adquirido en otra esfera. Y eso también es una cosa cuando menos curiosa con respecto a la profesionalización de la política.
Ya, pero es que una de las primeras cosas que tú necesitas para ser candidato, Pablo, y aquí defendiendo tanto a Pamela Giles como a Franco París y todo, es que tienes que ser conocido. Si la gente no te conoce, si no tiene idea de quién eres, es imposible que al menos pare la oreja para poder escuchar de dónde vienes. Y finalmente lo que estamos viendo cuando decimos que estamos escogiendo a la persona más que a la propuesta de programática detrás, es porque te da la confianza de cómo va a tomar las decisiones en el día a día. Si las cartas cambian en el juego de la política y del mundo, y sobre todo en el mundo de hoy, entonces tú con las cartas que tienes, eres capaz de jugar y tomar buenas decisiones, y eso te lo demuestra que conoces a la persona, que por lo menos tienes alguna sensación de qué decisiones va a tomar por un lado y por el otro, y por eso el nivel de conocimiento es tan importante. Recordemos, y aquí vámonos, en el tiempo que nos queda, a Jeanette Jara también. Una de las cosas importantes que le dio las primarias a Jeanette Jara fue el nivel de conocimiento, y que se pone como una candidata que gana y que es capaz de capturar estas votaciones. Antes, Jeanette Jara no era conocida, por mucho que fuera ministra y que habláramos de las propuestas, existía un nivel de conocimiento, pero llegaba alrededor del 40%, no era un gran nivel de conocimiento. Cuando Jara logra llegar al 80% de conocimiento, empieza a tener mucha más adhesión, inmediatamente pasa a los primeros lugares en las encuestas. Entonces, se ve esta Jeanette Jara que entrega como esta conexión, este contra la élite, esta conexión con la gente finalmente, y que dice, ya, por lo menos ella me entiende, o por lo menos dentro de su sector, se sienten identificados con esta candidata particular, que hasta el minuto, por mucho que haya presentado cierta cantidad de personas que la estarían apoyando y algunas salieran del gobierno, tiene una hoja en blanco en cuanto a su propuesta programática. Porque la que traía, ella misma la tiró a la basura y dijo, aquí vamos a partir de cero con el nuevo partido que se suman a mi campaña. Entonces todavía en esta Jeanette Jara, que está en el primer lugar, no tiene una propuesta de gobierno, no tiene ni siquiera una hoja, ni siquiera un par de líneas que nos haya presentado sobre cuáles van a ser sus propuestas en adelante. Cuando la vemos en los debates a esta Jeanette Jara, es principalmente ciertos eslogans y ciertos titulares, pero las bajadas claras no las tenemos, no está todavía. Entonces, si tú me dices, y me hiciste una pregunta, o sea, me dijiste, ¿estamos listos? No, para nada. Si las propuestas y las inscripciones tienen que estar ahora en el 16, cuando aquí Carlos nos dice que va a estar de cumpleaños también, el 16 de agosto, le va a llegar de regalo cumpleaños aquí cuáles son los candidatos, así que bueno, esto está partiendo, señores, partiendo. Sí,
queda harto paño por cortar, eso está claro, queda mucho por decir, los programas de gobierno son importantes, digamos, incluso en su simpleza, que eso se puede reducir a un video de TikTok a las 10 medidas de, no tengo idea, pero cuando menos, digamos, eso es relevante, lo mismo los equipos de trabajo, no solamente el personalismo. Cuando te escuchaba este tema de la fama y los legados de la fama y de dónde vienen, me acordaba una frase que tenía Gonzalo Berchán, ex director de Canal 13, ¿no es cierto?, famosísimo, que encabezó un montón de programas, tal vez marcó la historia de la televisión en Chile, que era esta idea de que no se trata de ser famoso, sino de por qué tú eres famoso, digamos, de dónde viene tu fama y qué es lo que te da la fama. Y luego después pensaba lo que tú comentabas de Jeanette Jara, de que si uno viaja en el tiempo 4 años atrás y hubiera dicho a la gente que ella va a ser la candidata de la centro izquierda y que va a ganar la primaria, eso no te lo habría creído nadie, digamos, primero que no. O sea, una fama que despega meteóricamente. Con Lawrence Goldborn pasó parecido, pasó lo de los mineros, termina siendo viceministro y pasa a ser realmente un proyecto estrella, digamos, y después decae rápidamente, como muchas estrellas lo hacen. Pero lo que voy es como el peso que tiene la fama, por un lado, inmediata, es decir, que surgió hace poco, y luego lo que significa la fama prolongada en el tiempo, como el caso de Toá, como el caso de Lin Matei, que eres famosa hace tanto rato, que tu fama no representa mucha novedad, como que ya te conocemos lo suficiente para no cautivar ese atractivo que sí tiene lo nuevo, ¿no es cierto?, como un proyecto estrella. Entonces, este contraste entre ser famoso hace poco y ser famoso hace rato, que también creo que hay una competencia como de dónde viene tu fama y cuándo, cuánto pesa, digamos, en el volumen de adhesión que eventualmente podría considerar la conversión en voto efectivo. A veces uno dice, mejor fome pero conocido, o mejor nuevo porque es más atractivo. ahí hay una vuelta que pegarse.
Aquí, Cristian, pues, se nos acaba el tiempo. ¿Eh? Nos pone Rocío, ¿qué opinas? No inviten a París a los debates regionales. ¿Dónde quedó la democracia? Yo creo que en los temas particulares de las personas, de los gremios, cada uno es libre de invitar a quien quiera. La democracia se ve cuando son cosas del Estado y que él queda afuera, porque en el tema del Estado no se puede. Ahí creo, creo que no estaría bien cuando se ocupan recursos de todos nosotros. Pero cada uno de los grupos es digno de invitar a quien quiera nomás. Ahora sí, si con eso ellos mismos están perdiendo el dejar de escuchar a cierto sector que actualmente, y aquí te dejo la duda, yo no sé si Franco Parisi subió tanto o Evelyn Matthei bajó mucho, porque se han mantenido dentro de ese 8, 12, es como todavía dentro del margen. Pero sin lugar a dudas, yo creo que es un ex candidato que salió tercero y que representa un sector que es digno de escuchar. Por eso yo siempre he estado con los micrófonos abiertos para tratar de escucharlos a todos, porque las encuestas reflejan hasta cierto punto nomás. Y eso. Pablo Dumner, director de Puerto Varas, muchísimas gracias por la conversación del día de hoy. Estamos pasados 30 segundos para que nos vayamos.
Rocío, agradecerte la disposición, feliz de volver. Obviamente queda mucho por conversar, así que ojalá este momento se repita. Y saludar a todo tu auditorio.
Así es, nos vamos. Encuestas manipuladas, nos dice Cristian. Bueno, no sé, uno le puede creer o no creer, millones de encuestas, unas quedan más, unas quedan menos. Pero nosotros vamos a seguir conversando sobre ellas, porque queda mucho paño que cortar. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.